Hola, universo de la internet, bienvenidos a un nuevo capítulo de Luchap, el resumen de la semana de todo lo que pasó en el mundo de la lucha libre, WWE e AEW. Empezamos con la acción del lunes por la noche de Raw, que inició con un discurso de Seth Rollins muy sentido, que recordemos que se había vomitado después de su lucha contra Rey Mysterio sacándole el ojo. Entonces llegó a decir que la culpa es del universo que impulsó, digamos, esta lucha y de Rey Mysterio, obviamente, que puso esa estipulación. Y bueno, ahí sí tienes razón, pues Rey Mysterio fue el que puso la estipulación de ojo por ojo, entonces pues nada que hacer. Alguien tenía que salir sin un ojo, supuestamente. Luego de esas palabras tuvimos su encuentro con Aleister Black, el cual dio cátedra, dio tremendas Black Mass. Le alcanzó a dar una a Murphy, que llegó a ayudar a Seth Rollins. Le alcanzó a dar una a Seth Rollins, pero él fue inteligente y se salió del ring. Pero en un momento, durante todo el combate, Aleister Black le dio un puño al poste. Entonces quedó muy sentido de un brazo y desde ahí ya tenía problemas. Llegó un momento donde le hizo el pisotón sobre la acera y estaban retirándose del ring, pero regresaron para atacar aún más el brazo de Aleister, le dieron contra los escalones, le dieron contra el poste, le dieron contra la mesa de comentarios y pues obviamente terminaron con su pisotón. Y le dijeron una gran verdad, que ahora ¿quién está para ayudarlo? Porque recordemos que de Rey Mysterio tenía un batallón, estaba el hijo, estaba Humberto, estaba Kevin Owens, pero cuando atacaron a Aleister nadie vino a ayudarlo, lo dejaron solo. Entonces ahí sí le soltó una gran verdad. Luego tuvimos un segmento en la parte de atrás donde MVP y Bobby Lashley le decían a R-Truth que pues querían juntarse con el campeón 24-7. R-Truth decía, no, obviamente yo no me voy a juntar con ustedes. Pero ellos dijeron, es que nunca dijimos que tú, dijimos que el campeón 24-7 y le dieron paso a Shelton Benjamin en Dusta. Que lo recuerde la canción de antes, esa me gustaba. Y cubrió fácilmente a R-Truth y le quitó el campeonato 24-7, como lo llama R-Truth, europeo de la televisión 4894 oeste. Veo muy difícil que alguien llegue a quitárselo a Shelton Benjamin, ya que pues está respaldado por MVP y por Bobby Lashley. Es poder encarnado, entonces la veo muy difícil. Y tuvimos un combate de 3 contra 3. Por un lado, Shelton Benjamin, nuevo campeón 24-7, y MVP, supuestamente campeón de los Estados Unidos. Pero ya Carlitos Cabrera nos hizo la aclaración que WWE reconoce todavía a Apollo Crews como campeón de Estados Unidos. Así que todavía sigue siendo un campeón de papel. Y Bobby Lashley contra Ricochet, Cedric Alexander y nada más ni nada menos que el regreso de Mustafa Ali, uno de los tremendos poderes aéreos, así que hicieron una tripleta voladora genial. Y de la lucha estuvieron geniales los últimos minutos, nada más ni nada menos que Bobby Lashley tenía en los dos brazos, lo intentaron atacar Ricochet y Cedric, pero los tenía los dos en sendas garras, así que llegó Mustafa Ali con un topetazo, pero le imprimió una fuerza. Porque hizo que Bobby Lashley se fuera hasta la mesa de comentarios y casi tumba al pobre Samoa Joe que está allí. Pero luego llegó Shelton Benjamin y con tremendo rodillazo se deshizo de Ricochet. Y luego Cedric Alexander se deshizo con una movida aérea desde la esquina de Shelton Benjamin. Así que la acción quedó entre MVP y Mustafa Ali. Y Mustafa Ali, con un buen regreso, hizo su movida final aérea brutal sobre MVP y se llevaron la victoria. Así que bien por el regreso de Mustafa Ali, que inició con una buena victoria frente al campeón de papel MVP. Luego tuvimos un combate esperado, los Street Profits contra los nuestros Andrade y Angelito Garza, que lastimosamente quedaron nuevamente al final de la fila porque fueron vencidos por los campeones y nada más ni nada menos que con una plancha Zapito, el estilo de Eddie Guerrero, pero elevado a la mil porque ese Montez Ford casi llega al techo y se llevó la victoria frente a los latinos. Así que lastimosamente como que vuelven al final de la fila. Y los Street Profits siguen ahí tranquilitos. Vamos a ver quién es el que le va a arrebatar esos campeonatos en pareja. O al menos qué rivalidad es la siguiente para ellos. Pero tremenda plancha, Zapito. Bueno, y la propia jefecita, la señorita bueno, señora ya. Stephanie McMahon apareció vía satélite y nos hizo la aclaración de que Sasha aún no es Sasha Dos Cinturones, que pues ganaron de forma tramposa ese campeonato. Así que el próximo Raw vamos a tener una lucha por el campeonato de Raw entre Sasha y Asuka, ya para declarar una campeona indiscutible. Pero con una aclaración, si se llegase a meter Bayley en cualquier momento, si hiciera una descalificación o una movida así extraña, Sasha perdería y tendremos campeona en Asuka. Pero bueno, Sasha no le importó, igualmente porta el campeonato de Raw sin ser la campeona aún. Está el mismo estilo de MVP. Luego tuvimos la victoria importantísima de Kairi Sane frente a la campeona de SmackDown, nada más ni nada menos, una victoria súper importante. Ella demostró su codazo loco, Bayley hizo sus suplex de costadito, ella también hizo su codazo de su propia inspiración, pero la que selló la victoria fue Kairi Sane con una casita que se hizo al final. Y como digo, importante victoria para Kairi porque venció a una campeona del programa hermano de SmackDown. Bueno, y más tardecito en la noche tuvimos las palabras de McIntyre ya queriendo pues ya pasar la página de Dolph Ziggler y pasar a un nuevo reto por su campeonato de WWE, pero llegó Dolph Ziggler a rogar, suplicar, humillarse por una lucha más, diciendo que estuvo cerca. Y realmente hay que decirlo, fue muy inteligente en la escogencia de la estipulación y lo puso a sudar la gota gorda al pobre McIntyre, pero finalmente él se llevó el campeonato de WWE, entonces ya quería pasar la página, estuvo rogándole y tanto fue el ruego que le dio el mismo beneficio que le dio McIntyre en aquella ocasión. Le dijo que decidiera la estipulación. Y obviamente él fue inteligente y dijo, bueno, lo mismo que hiciste tú, te lo voy a decir al último instante, antecitos de que inicie la lucha. Entonces vamos a tener nuevamente un capítulo 2 en la rivalidad de McIntyre y Dolph Ziggler por el campeonato de WWE. Y pasamos a lo más esperado de la noche, la lucha no sancionada entre Randy Orton y el Big Show. Pero antes de que pasara la lucha, hubo unos videos, un video como recopilatorio de la leyenda del Big Show, todos sus campeonatos, todo lo que logró en WWE. Y además, después tuvo un discurso como de 5 minutos, hablando de que no le importaba si le tocaba retirarse, en fin. Entonces, eso tenía más pinta de retiro que quién sabe qué. Vamos a ver si finalmente eso es lo que significa. Ya durante la lucha estuvo al principio equilibrada la cosa. El Big Show estuvo dándole sus palmadas al pecho. Eso suena, o sea, nadie como el Big Show con esa mano gigantesca para dar esas palmadas al pecho. Pero en algún momento se metieron los latinos, Andrade y Ángel, a atacar al Big Show. Recordemos que es una lucha no sancionada, entonces digamos que no hay descalificación, pero rápidamente llegaron los Viking Raiders, equilibraron las cargas, se los llevaron golpeándolos, entonces volvimos a tener el uno contra uno normal. Randy Orton luego sí supo aprovechar porque el Big Show lo puso sobre una mesa y el Big Show iba a saltar desde el esquinero y saltó y pues rompió la mesa y desde ahí ya el bicho no se pudo levantar. Randy Orton le dio un DDT desde la tercera cuerda, el DDT modificado que hace desde las cuerdas, pero no, esta vez no es desde la segunda, sino desde la tercera. Y le dio sendos, le dio dos RKOs para llevarse la victoria. Y finalmente, la patada que él decía que estaba con su nombre, pues realmente sí, porque luego de terminar la lucha se abrió camino, caminó hacia atrás y le dio senda patada al cráneo. Y veo muy cercano el retiro del bicho. No sé si esta lucha haya sido su retiro definitivo. Y empezamos con la guerra de los miércoles por la noche con AEW Dynamite, que empezó con el habitual reto abierto de Cody por el campeonato TNT. Quien lo respondió fue una nueva persona haciendo su debut en AEW, Eddie Kingston, el cual dijo que pues que su vida había sido dura, que pasó por drogas, que él había sido una persona que se ha vuelto dura por esta situación, así que llegó también a insultar pero fuerte a Cody y a su manager. Además dijo que Cody lo había traído para le estaría pagando para traerlo, pero ahora le iba a pagar por patearle el trasero. Y nada más ni nada menos que lo retó a una lucha sin descalificación. Así que estuvo muy buena. Hubo tachuelas de por medio. Eddie Kingston le hizo un bombazo a Cody sobre las tachuelas, el cual sufrió ahí bastante. Aunque hubo un momento donde como que Eddie estuvo problemas con la pierna, así que Cody lo aprovechó y le hizo la figura 4 y lo hizo rendir en el centro del ring y continúa reinando con el campeonato TNT, una lucha bastante entretenida. Además que ofuscó a Cody con tanto, tanto y tanto insulto. Bueno, y vimos las explicaciones un poco rebuscadas de Taz, diciendo que por qué tiró la toalla, que sabe que la máquina nunca se hubiera rendido contra John Moxley, así que decidió hacerlo para cuidarlo, digámoslo así. Y llegó Darby Allin, trató nuevamente de atacar a la máquina, pero este tuvo un nuevo compañero, Ricky Starks, que en Dark, la noche anterior también, había intervenido en una lucha que había tenido con Darby Allin, y ya pues digamos que la marca de Taz está creciendo, ahí ya tiene un nuevo aliado. Estaban a punto de golpearlo con su propia patineta Darby Allin, pero llegó Jon Moxley con su bate lleno de púas, y obviamente tenían que huir, y eso lo tendremos la próxima semana. Brian Cage con Ricky Starks contra Jon Moxley y Darby Allin. Y tuvimos una especial lucha donde las caídas valían en cualquier parte entre los Young Bucks y The Butcher y The Blade. Estuvo bastante interesante. Estuvieron recorriendo todo el coliseo en la parte de atrás. Inició la acción en una cocina. Usaron esas mesas metálicas. Usaron bandejas. Llegaron como una parte donde, digamos, la zona de comidas. También contra bandejas, contra vidrios. Una persona se subió a un camión de los Young Bucks. Ah, voló. Hubo de todo, hubo de todo. Hasta golpearon con carne de la cocina. Pero todo llegó nuevamente al ring, a sus alrededores. Y en la plataforma, donde está la pantalla gigante, y ahí se subieron ya los Young Bucks, pusieron obviamente cada uno en una mesa a The Butcher y Blade, y cada uno subió a una parte de la pantalla gigante y hizo una movida aérea, hicieron el conteo al mismo tiempo y se llevaron la victoria. Pero estuvo bastante interesante esa lucha porque recorrieron, como les digo, casi todo el estadio. Bueno, y una lucha femenina, digamos, de debuts, interesante. ¿Por qué? Porque son de la raza, carajo. Una de Puerto Rico y otra de Cuba. Ahí me entró la curiosidad porque veía que era la misma bandera. Y hasta ahora me entero, realmente creo que es cultura general y de una vez, para que lo sepan, tienen exactamente la misma bandera Cuba y Puerto Rico, no lo había notado, sino que los colores invertidos, la de Cuba, el triángulo rojo y las franjas azules, y la de Puerto Rico, el triángulo azul y las franjas rojas. No lo había notado. Entonces estuvo Diamante contra Ibilish. Diamante fue quien venció. Tendrá una lucha contra la campeona Hikaru Shida. Pero interesante ese dato. No me lo sabía y me dio la curiosidad. Y vea, pues, una historia interesante. La amistad histórica que tenían Puerto Rico y Cuba, que llegaron a tener, pues digamos, la misma bandera. Puerto Rico en honor a Cuba. Bueno, y una lucha de Hangman Adam Page contra 5, un miembro de Dark Order. Dark Order estuvo afuera y pues obviamente a Hangman Adam Page pues lo venció. Era fácil de prever, pero Brody Lee llegó, acompañado de Colt Cabana, dato interesante, llegó a proponerle para que se uniera a Dark Order. Obviamente esta persona lo rechazó y Brody Lee lo amenazó. Salió del ring y los otros miembros comenzaron a atacarlo. Pero llegó FTR a ayudar a Adam Page. Amigos de Copas estuvieron la semana pasada tomándose una cervecita en la parte de atrás. Lo chistoso fue que pues ya FTR se había deshecho de Dark Order, ya estaba bien Adam Page y ahí sí llegó Kenny Omega. Llegó un poco tarde supuestamente a ayudar. Entonces ahí se ve que creo que se está partiendo ya en dos bandos. De pronto Kenny Omega con los Young Bucks y Adam Page con FTR. Vamos a ver si puede haber una rivalidad ahí interesante. Aunque siguen siendo campeones en pareja, ¿no? Hay que recordar. Hangman Page con Kenny Omega. Y al final tuvimos la lucha de Jurassic Express contra Inner Circle, Chris Jericho haciendo equipo con Jake Hager. Y Jericho llegó con la misma chaqueta lavada de jugo de naranja. Realmente pues tuvo 7 mil dólares para comprarla, no va a tener no sé cuántos dólares, pero obviamente muchísimos menos para lavarla, carajo. Llegó con la misma oliendo a naranja. Y afuera teníamos a un enmascarado llamado Serpéntico. Ahí atrás, como en el público. Pues sabemos que Jericho normalmente lleva un bate a sus luchas, pero el que la usó para atacar a Jurassic Express fue Serpéntico. Así que se llevaron la victoria finalmente Jericho y Hager. Y subió Serpéntico a acompañarlos a atacar. Luego hizo su movida aérea y reveló que era nada más ni nada menos que Sammy Guevara, que está de vuelta en los rings. Así que la próxima semana tendremos a Inner Circle contra Jurassic Express y Best Friends, que llegaron después de esa movida aérea y cuando se reveló que era Sammy Guevara, para ayudar a Jurassic Express. Así que tendremos un 5 contra 5 la próxima semana en AEW. Bueno, y nos vamos para el otro canal. Lo que se llevaba a cabo a la misma hora por WWE en NXT, que inició con un anuncio importantísimo. Kid Lee dijo, pues, no quiero abarcar todas las oportunidades en NXT. Esto de tener los dos títulos, pues, le quita oportunidades a nuevos luchadores, así que voy a dejar vacante el campeonato norteamericano. Y nada más ni nada menos que tendremos en el próximo TakeOver una lucha de escaleras por ese campeonato vacante norteamericano. Y Kid Lee, pues entonces en ese caso deja de ser Kid Lee dos cinturones y es campeón máximo de la marca, el campeón de NXT. Y la acción inició con un mano a mano interesantísimo. Killian Dane contra Dexter Lumis. Tremendos monstruos. Tremendo combate donde vimos a un Killian Dane un poco perdido por lo inexplicable, lo indeterminable que es Dexter Lumis. Realmente con sus movimientos en el ring lo dejaba un poco perdido. Así que Dexter supo aprovechar esto y con su llave de rendición le ganó a Killian Dane. Hay que decir que Killian Dane no se rindió, no dijo me rindo, sino que cayó noqueado bajo esa llave y se llevó una importante victoria Dexter Lumis, que viene muy bien porque venció a alguien icónico en NXT como Strong y ahora un demonio de Delfast con Killian Dane. Y también vimos una lucha en pareja de Breezango contra unos canadienses, pero digamos que la lucha en sí no es lo que interesante, sino la entrada. Yo amo las entradas de Breezango, son muy creativos, y como eran una pareja canadiense, llegaron como canadienses, como los guardianes canadienses, con su saco rojo y su sombrero. Y además en la parte de atrás, en la pantalla, las montañas canadienses, alces, muy chistoso. Sí, amo las entradas de Breezango, si no las vieron, se las recomiendo. Bueno, y semanas atrás, Killian Dane se había metido, digamos, con Robert Stone, pero realmente lo tumbó y la que le pasó encima con su tanque, su mini tanque, fue Chelsea Blakehart. A mí me gusta decirle la de pelo verde, más reconocible. Y hoy tuvimos, digamos, que hay una lucha entre la representada de Stone, Aaliyah, contra Chelsea Blakehart, que obviamente se llevó la victoria. Pero lo interesante fue que al final le pasó nuevamente el tanque con el pie sano al pobre Stone. Estaba haciendo su grito... Pues no lo hago muy bien, de lobo. No sé cómo hacerlo. Y llegó Mercedes Martínez a nada más ni nada menos que defender a Stone. Golpeó a nuestra chica de pelo verde. Y luego, tras vestidores, habló con Stone y se unió a su marca. Una muy buena adquisición para Stone, que ahora ya representa a Aaliyah y a Mercedes Martínez. Una latina ahí importante de poderío. Y como comentábamos al principio, pues va a haber una lucha en escaleras en el TakeOver. Y en esta ocasión tuvimos una triple amenaza para calificar para esa, donde hay 5 lugares. Entre Roderick Strong, Johnny Gargano y Bronson Reed. Que una lucha muy buena porque les tocó unirse a Gargano y a Strong, que digamos que son los de la experiencia en NXT, para atacar a Bronson Reed, que realmente es muy joven, pero es un monstruo con su peso, su masa, que pudo hacerles una doble zambullida a Samoana en algún momento. Pero esas uniones efímeras en algún momento no sirvieron porque mientras se atacaban Strong con Gargano, digamos, Gargano le hizo un DDT a Strong y lo estaba cubriendo con un brazo. Y llegó Bronson Reed y lo dejó como una estampilla el brazo de Gargano y el cuerpo de Roddy Strong. Por el dolor, Gargano salió del ring. Y Bronson Reed cubrió a Strong, que había quedado como una estampilla, como digo, y se llevó la victoria, y una victoria más grande de su carrera, por Dios, porque nada más ni nada menos que venció a el estandarte, el alma, el corazón, dice él, no alma, sino corazón, de NXT, Johnny Gargano, y pues un ex campeón norteamericano como Strong, y miembro de la era indisputable, digamos que, entre comillas, un novato, se llevó la victoria entre esos tres, y una clasificación bastante buena, una grata sorpresa. Porque Bronson Reed es un joven con talento, pero pues realmente no me esperaba que se llevara la victoria frente a un Gargano y un Strong. Vamos a ver en estas nuevas luchas de clasificación a ver quiénes llegan. Bueno, y hubo un nuevo capítulo entre Timothy Thatcher y Oney Lorcan, que me gusta mencionarlo porque, como lo había dicho anteriormente, es como el meme de Spider-Man señalando a otro Spider-Man, porque son exactamente iguales. O sea, pónganle pelo a Oney Lorcan y es Timothy Thatcher. Oney Lorcan estuvo muy bien, trató, estuvo dando seguidamente al brazo, pero Timothy Thatcher fue más inteligente y le puso el cuerpo encima y con eso se llevó la victoria. Mientras le estaban haciendo una movida de rendición, él puso su cuerpo encima y el árbitro contó el 1-2-3 y se llevó la victoria, aunque con el brazo molido. Así que se llevó dos victorias frente a Oney Lorcan. Y el evento estelar de la noche, Dijakovic contra Karrion Kross, acompañada por la espectacular Scarlett. Quiero decir, es bellísima. Había dicho anteriormente en un evento takeover que llegó pues, cuando peleó contra Ciampa, que se había ido como la tigresa del oriente, se veía muy horrible. Pero en esta oportunidad, se veía hermosísima. Y bueno, la lucha genial, dos gigantes en el ring. Dijakovic pudo en lucha normalmente, se llevó las flores. Estaba atacando muy bien a Crush, pero Crush aprovechó un momento que estaba fuera del ring y no metió el brazo, no metió la pierna. Metió la cabeza de Dijakovic detrás de los peldaños y la pateó. Y desde ahí prácticamente quedó noqueado Dijakovic. Pero él no quería ganar por conteo de 10, obviamente no, Cross. Él quería ser contundente frente a Kid Lee y metió el cuerpo de Dijakovic. Y él obviamente prácticamente noqueado y simplemente le puso una pierna en el brazo y comenzó a golpearlo muy fuerte con antebrazos criminales ya directamente al rostro. Llegó Kid Lee para meterse al ring a ayudar a su compañero, a su amigo, a Dijakovic. Pero este le dijo no, no te metas al ring. Y Crush disfrutó aún más el momento y golpeaba con aún mucho más placer a pobre Dijakovic, que finalmente le hizo su movida de rendición y Dijakovic nunca dijo me rindo, pero obviamente estaba noqueado desde el momento de los peldaños y ahí pues terminó de irse y se llevó obviamente la victoria. Kid Lee ingresó, digamos, para que no siguiera atacando y tremenda declaración de Crush, que se lleva una victoria frente a un gigante como es Dijakovic. Bueno, y en esta ocasión, ¿quién creo que ganó la guerra de los miércoles por la noche? Difícil, difícil porque pues, aunque lo de las tachuelas y las caídas en cualquier parte de AEW me encantaron, creo que me vi sorprendido por la victoria de Bronson Reed en una triple amenaza frente a dos grandes de NXT, y me gustó también la victoria de Dexter Lumis frente a un Killian Dane. Muy difícil. Yo creo que AEW gana, pero por muy poquito, porque pues obviamente lo de las tachuelas con Cody y lo de la lucha, digamos que lo extremo le da un punto a favor a AEW. Pero en sorpresa, NXT. O sea, en esta sí no estoy muy seguro quién ganó esta batalla. Creo que la ganó por lo un poco más extremo AEW. Pero por la sorpresa y todo el concepto del programa, todo condensado el programa que me gustó más, NXT. Duro, pero creo que le doy a AEW esta batalla, pero por muy, muy poquito de diferencia. Bueno, y el inicio del viernes por la noche, Friday Night SmackDown, fue: soy Jeff Hardy, soy alcohólico. Entonces uno entiende, digamos, esa humillación para Jeff Hardy. Digamos que siempre ha salido de WWE cuando tocan ese tema de sus adicciones. Entonces se ve. Luego tuvimos palabras de Bayley y Sasha diciendo que son la genialidad, que es el nuevo significado en el diccionario, aparecen las fotos de ellas, en fin. Pero llegó Nikki Cross exigiendo una revancha y obviamente la merece porque pues fue una grandísima trampa en Extreme Rules, con la cual Bayley siguió siendo la campeona. Pero Bayley, digamos que dijo, bueno, está bien, tienes tu revancha, sí, sí, vences a Alexa Bliss, y la que gane, ya sea Alexa o Nikki, tendrá la oportunidad por el campeonato de SmackDown la próxima semana. Y creo que eso a Nikki se le subió muy rápido en la cabeza porque de una vez atacó a Alexa Bliss, a su amiga, la empujó de una vez antes de iniciar la lucha y se fue al ring. Exigiendo ya, pues, quiere esa lucha y quiere ganar. Tiene set de campeonato Nikki Cross. Bueno, y aunque se alcanzaron a unir un momentico en la lucha para atacar a Sasha y Bayley fuera del ring, que estaban ahí en los comentarios, La lucha siguió normal, atacándose fuertemente Nikki y Alexa. Alexa aprovechando pues que Nikki estaba lesionada, digamos, de su vientre después del golpe de la casi manopla de los anillos de la jefa. Aunque hubo un momento donde Nikki pues estaba lesionada y le pidió, el árbitro estaba revisando para que no la atacara Alexa. Pero no sabemos si fue una trampita porque cuando regresó Alexa, ella simplemente le hizo una casita y le ganó y se llevó la victoria para ser la retadora nuevamente por el campeonato de SmackDown la próxima semana. Nikki Cross versus Bayley. Entonces, pero vamos a ver si la amistad se mantiene luego de esta lucha entre Alexa y Nikki. Tuvimos también un espacio para la Casa de las Luciérnagas donde Bray Wyatt nos comentó cuál era el estado de Strowman. Dijo que estaba muy bien, que el pantano está certificado como orgánico. Guiño, guiño. Pero lo interesante fue que habló con su lámpara. Y debo decir un paréntesis grande. Esa lámpara, el que la diseñó, es un genio. O sea, es súper, hiper, mega realista. Realmente la primera vez que la vi me asusté. Realmente es muy buena. Bueno, y hablándole a esa lámpara como si fuera el Bray Wyatt antiguo. Y el Bray Wyatt antiguo le estaba pidiendo volver a salir. Pero dijo no. Ahora es momento de él, o sea, del demonio. Entonces es interesante ver que también hay una lucha interna ahí en Bray Wyatt, del Bray Wyatt antiguo al demonio. Hay una lucha ahí. Y tuvimos una victoria relativamente sencilla de Matt Riddle, el Bro, contra Tony Nese. Pero lo interesante pasó luego de la lucha. Apareció Baron Corbin. Bueno, primero Matt Riddle retó a Baron Corbin. Él apareció y dijo, tú no perteneces a SmackDown, o sea, tú eres una categoría inferior, deberías irte a 205 Live. Y puso una recompensa real, no sé qué significa eso, una recompensa real, pero bueno, una recompensa por la cabeza de Matt Riddle para quien demuestre que él no pertenece a SmackDown. Y sirvió el llamado porque ya Tony Nese se estaba levantando de la noqueada que le pegó, pero Matt Riddle le pegó una Magueri tremenda, una patada al rostro brutal que lo volvió a noquear. Entonces vamos a ver quién se va a ganar esa recompensa de Baron Corbin, quién es el que va a atacar en algún momento a Matt Riddle para demostrar que él no pertenece a SmackDown. Bueno, y digamos que tuvimos un segmento de Miss TV, digamos lo rescatable es que invitaron a Naomi. Y entonces ella se sentía enferma por la entrevista y dijeron, ¿qué tan enferma? 5 vómitos de Seth Rollins con una escala inventada. Estuvo muy bueno ese chiste. Pero estaban hablando de que Naomi fue tendencia luego de que perdiera contra Lacey. Entonces decían que qué mérito es ser tendencia luego de perder. Y me acordé mucho del campeonato de internet que tenía Zack Ryder. Entonces, digamos que fue un recorderis de aquella época del campeón de internet. Y ahora Naomi es tendencia en redes sociales perdiendo. Y vimos que Kofi Kingston salió del doctor y va a estar por fuera de los rings por más o menos 6 semanas. Fue lo que yo entendí. Entonces, lo que hicieron fue decir a Big E que era momento de que él impulsara su carrera individual, que él ha estado muy concentrado en New Day los últimos años y ha descuidado pues búsqueda de campeonatos individuales y que era su momento de alcanzarlos. Le dieron el espaldarazo él y Woods para que Big E buscara nuevamente esos lugares donde él fue campeón en algún momento intercontinental y pues es interesante que busque nuevamente brillar por luz propia. Vamos a ver si lo logra. Y que no se diga que SmackDown no es la tierra de las oportunidades. Nada más ni nada menos que tuvimos un fatal de 4 esquinas entre Drew Gulak, Shorty G y los nuestros, Lince Dorado y Gran Metalik. Y impresionado realmente. Ahí estuvo AJ Styles en mesa de comentarios. Y estoy impresionado porque estuvo muy buena. ¿Para qué? Movidas de rendición, movidas aéreas. Pero finalmente el que se llevó la victoria fue Gran Metalik. Y es el contendiente número 1 por el campeonato intercontinental. La próxima semana vamos a tenerlo contra AJ Styles. Al cual le dio un bofetón porque no le dio la mano cuando subió al ring. Y este le respondió con un cachetadón que lo llevó al piso. Y le cogió su campeonato. Y dice, ese campeonato va a ser mío. Le dijo Gran Metalik. Así que no se diga que no es la tierra de las oportunidades. Gran Metalik versus AJ Styles por el campeonato intercontinental. Y bien ahí por la raza, demostrando que se puede, que se puede. Y tuvimos la lucha esperada, que todos creíamos que la íbamos a ver en Extreme Rules, la lucha de bar, que finalmente no, en SmackDown. Fue extraño, pero bueno, chévere por SmackDown, porque tuvimos un buen evento estelar. Jeff Hardy contra Sheamus. Ahí se llevó la victoria Jeff Hardy, pero bueno, después de sufrirla, porque lo pusieron a chupar agua de un orinal, estuvieron peleando en el baño, le pegaron botellazo en la cabeza, hasta se metió el cantinero amigo de Sheamus, atacó a Jeff Hardy, pero Jeff Hardy le hizo tremendo bombazo sobre las mesas. También se golpearon con una guitarra eléctrica, con los tambores de una batería. Se pegaron hasta con balones de baloncesto. Y si algo pega duro, uy, no sé si ustedes recibieron un balonazo de uno de baloncesto y esa vaina pega duro. Y Jeff Hardy buscó una escalera allí de la bodega y le realizó su cisne sentón bombazo frente a Sheamus y se llevó tremenda victoria en lucha de bar. Así que venció a dos enemigos, a Sheamus y al alcohol. Bueno, y así termina nuestro resumen de Luchap, o lo mejor de lo que pasó en esta semana. Bueno, también quería comentarles que estuve viendo en Pluto TV en las noches. Ahora también están dando TNA Epics, o bueno, yo la vi el miércoles a las 8:30 hora colombiana más o menos. Dieron los mejores momentos de Kurt Angle. Realmente me gustó porque fue un resumen como el WWE Vintage, que dan como los mejores momentos. Vi la lucha de Kurt Angle contra, en su debut contra Samoa Joe, contra AJ Styles en Hombre de Hierro, que se me hizo curioso porque era, digamos, último hombre que quedé en pie, pero iniciaban el conteo luego de un conteo de 3 o una rendición, o sea, se rendía y comenzaban a contar. AJ Styles hizo rendir a Kurt Angle con su propia movida de rendición, con el candado al tobillo, el candado Angle. Y comenzaban a contar del 1 al 10 desde ahí. Sí, me pareció curioso eso, pero bueno. Y también contra Jeff Jarrett, tremenda lucha, sin descalificación. Una muy buena compilación, así que recuerden, ese TNA llegó a Pluto TV, así que invitadísimos a que lo vean. Están dando eventos en las mañanas, hora colombiana más o menos de 6 a 10, y en la tarde de 2 a 6. Recuerden, hora colombiana, digamos, más o menos hagan la comparación con sus países. Totalmente gratis, obviamente. Gratis y en español latino, está con la voz de Willy Urbina, que hoy lo escuchamos en AEW como comentarista. Bueno, y recuerden que estamos narrando Raw y SmackDown en vivo, narraciones o micronarraciones directamente a tu WhatsApp. Recuerda agregarnos con símbolo de suma o demás, número 57 y nuestro número 300-330-3464. Repito, 300-330-3464. O, bueno, si están en Colombia, no tienen que agregar el símbolo de más 57 y simplemente agregarnos con el 300-330-3464. Y así nos escriben con un hola o queremos las narraciones, y los lunes en la noche en Raw y los viernes en la noche en SmackDown y los eventos especiales, estamos narrándolo directamente a su WhatsApp. Así que los esperamos para que nos comenten, nos digan, nos hablen sobre la lucha libre. Y recuerden, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Luchap con todo lo que pasó esta semana.